Es la mañana de Federico. Es radio.
Esta es la sintonía que nos lleva a hablar de psicología y hoy, se lo venimos anunciando, recibimos a Silvia Álava. Bienvenida, Silvia. Silvia, psicóloga, nos ha acompañado en ocasiones anteriores para intentar ayudarnos a solucionar problemas relacionados con nuestros hijos, pero en esta ocasión la hemos invitado para que nos hable de su libro. Se titula Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron, y está dirigido a esos padres que tienen pequeñajos de entre 0 y 6 años. Yo les voy a explicar ahora que leerlo también produce cierto tipo de satisfacción a las personas que tenemos hijos un poquito mayores de esa edad, porque son pautas al fin y al cabo que yo creo que si aplicamos bien nos van a servir, da igual la edad que tengan. Me imagino que para la adolescencia Silvia estará preparando otro manual.
Sí, de hecho ahora, septiembre-octubre ya va a salir la segunda parte, que precisamente es la continuación y va a ser de la infancia a la adolescencia. Aunque es verdad que muchas de las técnicas, de las cosas que contamos, lo puedes utilizar con niños más mayores, quizás aquí los casos prácticos los hemos centrado cuando sí, los niños son más pequeños. Uh-huh. Pero no te preocupes, pero que para octubre estará la segunda parte.
Yo por lo que he leído el libro, ¿sí?, y llevo leyéndolo todo el fin de semana, la frontera entre los 6, los 7, los 8 es bastante difusa. Es verdad que hay una parte en la que hablas de los bebés, problemas de sueño, cómo quitarle los pañales a los bebés, que son informaciones que prácticamente todo el mundo se cree que conoce y que tiene superadas porque se lo ha contado su madre, su suegra o la vecina del tercero, pero que sin embargo no es verdad, que luego a la hora de la verdad te enfrentas a problemas y tienes que tirar de algo que tú dices que es lo que tiene que imperar siempre, es el sentido común.
Sí,
de hecho, no dejarte llevar por eso, por doctrinas extrañas.
De hecho, ¿no? Quizás una de las pautas que más resume el libro es vamos a utilizar el sentido común, que de verdad que en educación se nos ha olvidado muchas veces y en ocasiones cuando te pones a pensar dices, bueno, es verdad, si es que es de esto el sentido común, pero es que muchas veces se nos olvida. Y también nos ocurre una cosa, y es que si te das cuenta, para estar aquí trabajando nos formamos muchísimo, si hace falta hacemos, ¿no?, la carrera, máster, lo que haga falta. Nos vamos formando de forma continua y para que el que es, sin lugar a duda, uno de los trabajos más importantes de nuestra vida, que es ser padre, que es ser madre, sí, pues para eso apenas recibimos información. Lo que ninguna, tú decías, lo que me ha contado una amiga, lo que me ha contado mi suegra, lo que me ha contado mi madre, y a veces te cuentan cosas que son muy, muy útiles y que dices, qué bien, qué razón tenían, pero eso hay veces que te cuentan cosas que dices, es que esto no tiene ningún tipo de validez científica, sí, es que en el momento en que te pones a estudiarlo dices, esto no es así. Entonces sí que es importante.
Hablas del trabajo, de lo que nos hemos formado y de estar aquí trabajando. Empiezas precisamente el libro, que me ha encantado, por ese sentimiento de culpabilidad que tenemos los padres muchas veces por no estar con nuestros hijos el tiempo necesario, y además aclaras lo de la cantidad y la calidad de una forma muy coherente, porque yo siempre digo que efectivamente lo del tiempo de calidad es muy importante, pero los niños necesitan que sus padres estemos con ellos, ¿verdad?
Claro.
Que nos levantemos por la noche, que vean que somos nosotros, que estemos en determinados momentos, que les vayamos cuando se puede recoger al colegio. Esto no ha ocurrido antes, ¿verdad? Esta sensación de no estoy haciendo todo lo que debiera.
Ha cambiado mucho la sociedad en los últimos años. Yo creo que los trabajos de hoy en día son mucho más exigentes que podían hacer hace años, ¿no? Hace años es verdad que había muchas madres que directamente no trabajaban. Y las que trabajaban, a lo mejor, pues el trabajo no era tan excesivo en horario que tenían, o se podían permitir, en cierto modo, tener las tardes libres. Entonces, es verdad que en ese sentido ha cambiado mucho la sociedad. Y es algo que a los padres quizás está en la base muchas veces de muchos errores. De saben perfectamente que lo están haciendo mal, saben que el niño está montando una rabieta por una chuche y que no se la tienen que dar, pero les impera ese sentimiento de culpa de, ay, pobre, es que llevo todo el día sin verle, encima sí, que no le he visto, que no le he hecho caso, ¿cómo no le voy a dar la chuche? Y lo que no nos estamos dando cuenta es que al final estamos haciendo un flaco favor, porque hay que trabajar ese sentimiento de culpabilidad a nivel interno, a nivel de adultos, para no ceder ante cosas que los niños, que sabemos que a medio o largo plazo va a ir precisamente en su contra.
Vamos, si te parece, te voy haciendo preguntas sobre temas relacionados con el libro, y de esta forma yo creo que así a nuestros oyentes les sirven como consejos. Negociar con los hijos. ¿Debemos negociar con un niño de 5 años?
Pues va a depender mucho del tema de negociación y del momento. Los padres en todo momento tienen que tener muy claros dónde está el límite, porque a partir de ese límite yo no lo voy a negociar. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro dónde está el límite. Hay determinadas cositas que a lo mejor sí, pero si yo he decidido que a las 10:30 de la noche la luz tiene que estar apagada, ya no voy a negociar otro cuento más. Si son las 10:15, a lo mejor sí, pero ya tengo que saber dónde está mi límite. Y esto es algo que es importante. Tenerlo bien claro, y además lo ideal sería si lo hemos hablado entre los dos, ambos padres.
¿Qué ocurre cuando no hay consenso entre padre y madre? Ya no te digo porque haya una separación, por ejemplo, que te lo he dejado para uno de los temas finales. Yo, que tengo una relación normal con mi marido, en muchas ocasiones discutes por tonterías, como si tú le das X de medicina y el otro dice que no, el cálculo dice que un poquito más porque si no, no hace efecto. ¿Ellos notan eso?
Por supuesto que los notan. Y está clarísimo que en educación esto de poli bueno, poli malo nunca funciona. Porque al final, ¿qué hacen los niños? Lo que hacen es que tienen una capacidad de observación impresionante y saben perfectamente qué es lo, cómo pueden conseguir las cosas, qué se les puede pedir a papá, qué se les puede pedir a mamá. Y al final lo que nos están dando cuenta es que gracias a eso están haciendo una cuña, ¿no? Están metiéndose ahí en medio y cada vez consiguen separarlo más. Es verdad que en un primer momento ellos han conseguido su objetivo y a lo mejor pues están más tarde en la cama, pero lo que no se dan cuenta es que a medio largo plazo puede crear un problema y una erosión importante en la pareja. Luego es muy importante que antes de nada, sin los niños delante, porque esto no se puede hacer con niños delante, nos sentamos y vamos a decidir cuáles, por lo menos, las normas básicas, los que vayan a ser los valores y las normas que nos mantengan en el caminito, ¿no? De a partir de aquí ya, por ahí ya no podemos ir andando. Porque ella tampoco tiene que estar todo súper encorsetado y decir esto es una dictadura militar, ¿no? Y vamos a golpe de corneta, ni muchísimo menos. Pero sí el saber que esto de aquí es por donde nos vamos ahí a regir. Entonces, que por ejemplo, a lo mejor se pone una norma que es no gritar, ¿no? Y que en el momento en que grite ya ahí se deja de hablar. Porque decías antes, hay que negociar con los niños. Cuidado, porque cuando un niño está ya en fase de rabieta, de chillido, de, ¿no? Ya hay un poco de cuando son pequeños de tirados al suelo, ese no es el momento de negociar. Ahí funciona mucho mejor no hacerles casos y cuando estés tranquilito ya hablamos.
Aunque te estén montando un número que se está enterando el universo entero.
Pero es que lo que ellos van buscando con esos números son dos cosas. En primer lugar, a ver si consigo mi objetivo, ¿no? O sea, si me he tirado al suelo porque quiero que me cuentes un cuento más o porque quiero una chuche, lo que sea, si me lo das. Pero luego ya llega un momento en el que es decir, bueno, pues ahora te vas a enterar y me vas a hacer caso y yo voy a ser el auténtico protagonista, ¿no? Que solamente me mires a mí. Entonces, muchas veces el retirarles la atención a tiempo y el ver que no les hacen caso, ellos mismos, ¿qué es lo que hace? Que se van calmando, ven que no consiguen nada, se calman antes y antes conseguimos ahí volver a la normalidad.
Hablabas de en este libro, en Queremos Hijos Felices, del modelado, de lo que ellos ven en nosotros. Muchas veces yo no me considero ejemplo de nada. ¿Cómo hacemos los padres para intentar que este camino sea lo más recto posible? Es verdad que hay cosas que me parecen esenciales. Yo lo digo siempre, por ejemplo, no colarte en una cola, porque creo que los hijos que ven a sus padres y que se cuelan en colas, luego son los típicos niños. Llamar de usted a los mayores, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no siempre nos sale. Hay ocasiones en las que los míos, a mí, por ejemplo, siempre dicen lo de deja a mamá que está muy cansada a estas horas y se pone nerviosa, ¿no? Porque saben que yo madrugo y que hay un momento del día en el que ya no se puede... ¿cómo evito que esto, que ellos vean en mí estas debilidades?
Pero no se trata que no vean tanto las debilidades, sino el vamos a enseñarles exactamente cómo queremos que se comporten y sobre todo lo que nos da mucha rabia es cuando vemos cosas de nosotros que no nos gusta que las están copiando. Los niños tienen una capacidad de observación impresionante. Se dan cuenta de todo. Y sobre todo lo que funciona muy mal es cuando se dan cuenta de nuestras incoherencias educativas, que yo te estoy diciendo que no puedes gritar.
Yo entiendo a los psicólogos, pero no puedo evitar que en determinados momentos...
Pero si te paras a observar, si hemos cortado la situación antes y les hemos cortado a la primera, ya no va a ser necesario el grito. Cuando dejas al niño en medio y él sí, ¿qué es lo que pasa? Que se sigue retroalimentando, vamos subiendo y al final grita el niño y gritas tú. Eso muchas veces cuando nos dicen, qué cruel dejar de hacerle caso. No, es mucho más cruel dejarle en medio, gritarle, porque generalmente en el grito, si sigues mucho rato, te calientas y a veces llamas cosas que luego te duelen mucho más a ti y al niño. Luego va a ser mucho menos cruel la otra parte.
Estás hablando además de dejar de hacer los casos. Tienes una tabla prácticamente por edades, ¿verdad? Es decir, no puedes nunca más de 5 minutos y previa explicación de
claro.
Ahora no te voy a hacer caso porque has hecho esto.
Claro, claro. O sea, hay un poco siempre, una de las cosas que insistimos mucho en el libro es vamos a medir muy bien qué es lo que se le puede pedir a un niño en cada edad. Hay claro. que conocer muy bien cuál es el propio desarrollo evolutivo y cognitivo del niño. Porque es que hay veces que les estamos pidiendo cosas pues que no pueden hacer con 2 años. No, y te vas al rincón y piensas. ¿Piensas? 2 años.
Si
y entonces, ¿no? Y vienes, me pides perdón con una reflexión, ¿no? A ver, vamos a ser completamente realistas. A lo mejor con 2 años basta que cuando has cambiado un poquito el tipo de llanto y ya no estás así, sino que se le caen solo las lagrimillas con cara de mamá, ven, ya dices, venga, fenomenal, te saco de la situación, te digo, ala, mira qué coche rojo pasa por la calle, porque sé que tú todavía no tienes esos mecanismos de regulación emocional adquiridos sí. y que necesitas que yo te saque. Entonces, hay que medir siempre muy bien qué es lo que le pedimos a cada niño. Y si decimos que te dejo de hacer caso, generalmente solemos decir, no, solemos poner una regla para que sea fácil de aplicar de 1 minuto por edad, para que tampoco sí. se nos escape de las manos, que si un niño hace algo mal a las 5 de la tarde, no nos carguemos la tarde entera, y ya hasta la hora no de irte a la cama ya no hemos hecho nada, no. La posibilidad es siempre de enmendarlo sí. ¿no? con la mayor rapidez posible, de a los 5 minutos, venga, ya se nos ha pasado, estamos haciendo otra cosa, y una cosa que insistimos mucho a los niños, cuando ya no se ha pasado la situación, te tengo que poner el contador a cero, para darte la oportunidad de volverte a portar bien. Y además te lo anuncio en positivo y te lo digo, venga, fenomenal, porque yo sé que ahora no ya te vas a duchar a la primera, yo me voy a quedar contigo, entonces te voy a hacer caso. O sea, no volver otra vez a enquistar sí, la situación, sí. que otras veces suele ser el
no
adulto.
Ser rencoroso,
claro, y dices, bueno, ¿qué, te vas a duchar o no? Porque ayer, fíjate la que liaste, ¿no? Siempre en positivo.
Hay un asunto que tratas, a mí me parece la gran epidemia del siglo XXI, es la sobreprotección de los padres que tenemos hacia nuestros hijos. Bien es cierto que hay otros que no, pero la mayoría de los que yo conozco somos obsesivos de es pronto para que vayan a un campamento, no les puedo dejar 5 minutos solos en casa. Todo esto que yo considero sobreprotección y que me parece que no les estamos haciendo ningún bien.
No, de hecho, fíjate, lo realmente preocupante y lo que no conocen muchos padres es que hay muchos estudios que lo que hacen es que relacionan que ese estilo sobreprotector de los padres correlaciona con un menor aprendizaje de competencias emocionales y sobre todo de regulación emocional en los niños. Los niños que sus padres precisamente son muy sobreprotectores, ¿qué es lo que pasa? Que no aprenden muchas veces a tolerar la pequeña frustración. Si nunca les hemos dicho que no a nada, no aprenden a decir, ah, venga, vale, pues me aguanto y sigo haciendo otra cosa. O sea, no aprenden a tolerar frustraciones, no aprenden
por
a regularse.
Decía, por dejarles solos en
sí.
casa. Yo ahora he comprobado que por no haberlos dejado solos ni un minuto, con 10 años hay miedo a quedarse solo en casa, ¿no? Me imagino que tiene que ver con mi mala actitud.
Claro, yo creo que hay que ir midiendo siempre qué edad tiene el niño para poderles ir acejando cosas. Pues, por ejemplo, desde pequeños nos conviene favorecer que estén con otros adultos, que no sean simplemente papá y mamá, que a veces conviene que se vayan con los tíos, con los abuelos, con otros amigos, ¿no? Pues porque, por ejemplo, a los 8 años, en términos generales, siempre podemos decir pues que hay ¿no? que hay niños con 7 años están preparados y otros con 9 que no, ya pues suelen estar maduros para ir a un campamento perfectamente a dormir fuera de casa.
Ejemplo,
y hay muchos que no se atreven.
¿Y que no esté muy lejos o bajar a la parada del autobús para coger el cole? ¿A partir de qué edad, Silvia?
Pues va a depender mucho de en qué ciudad estemos, ¿no? Claro. De dónde estemos, porque no es lo mismo en Madrid, que a lo mejor tienes que cruzar 3, dices, está al lado, sí, pero son 3 claro, calles, claro. que son 3 avenidas, ¿no? De tela, que dices, oye, es que con 8 años o con 10 ya estas 3 avenidas no las cruzas, y otra cosa muy diferente es que esté en un pueblo, en una provincia, que digas, es que es directamente solo, ¿no? Cruzar una acera de nada. Entonces, claro, hay que medir ahí mucho, porque sí. no se puede crear una regla general. O sea, va a depender mucho del sitio donde estemos, de las circunstancias, y también de otra cosa fundamental, que es del grado de madurez del niño. Hay niños que son muy maduros muy prontito y hay otros que sí. hay que ir soltándoles el lastre,
cuesta.
Pero poco a poco, porque dices, si se lo suelto de golpe, lo mismo tenemos un problema.
Para terminar, un par de preguntas.
¿Sí?
El tema de los castigos. Creo que los psicólogos en general no estáis a favor del castigo como tal. Es decir, lo has dicho ahora, ¿no? Con 5 años no puedes dejarles de prestar atención y fastidiar la tarde entera. Con 11, 12 les quitas, por ejemplo, la tableta o la máquina y se ha creado allí un conflicto tremendo. ¿Eres partidaria de que les castiguemos o de que a esos castigos les llamemos de otra manera?
Yo, fíjate, una de las cosas que más hablamos en el libro es que hay que cambiar el concepto de castigo. Castigo es, tú tienes algo y como te has portado mal, como has hecho algo, yo te lo quito. Vamos a cambiar el concepto. A partir de ahora tú no lo tienes, te lo vas a ganar. Es decir, un niño de 12 años no tiene por qué tener una tablet. La tablet te la vas a ganar. ¿Y cómo te la vas a ganar? Pues ni te tengo que poner a trabajar ni te voy a pedir que friegues los azulejos del baño. Simplemente te voy a pedir que obedezcas a la primera manera, es decir, ayúdame a poner la mesa, la ducha, que tengas los deberes hechos y que hayas estudiado lo correspondiente del día, ¿no? Con eso ya te puedes ganar X minutos de tablet. Y además te digo yo los minutos que tienes. De tal forma que si en un día, pues tú no me has obedecido, has montado algún numerito o no has hecho los deberes, yo no te castigo sin la tablet, porque el castigo es
tú
algo que viene
de
fuera.
Sí.
No, sino tú no te lo has ganado, no es un castigo. No te lo has ganado. Los niños funcionan mucho mejor cuando se ganan las cosas desde pequeños. Si les empezamos a decir, aquí las cosas se ganan. Se gana la tablet, se gana ver un poquito la televisión, ¿no? Se gana jugar al ordenador, a la consola, todas esas cosas que pueden tener un poco de extra, sí, que al final las tienes, las vamos a ligar a tu comportamiento, a las cosas un poco, a las obligaciones que tú tienes, de tal forma que lo viven como algo propio, de verdad que puede funcionar muchísimo mejor.
Y una que ha quedado pendiente, la de los niños de padres separados, claro, aunque nos estamos quedando sin tiempo, pero un par de pautas para esas personas que están atravesando esa situación, por la que yo creo que los niños sí que se ven afectados.
Mucho, se ven afectados y mucho, y quizás aquí la pauta fundamental con la que podemos resumir todo es que lo que no podemos nunca, nunca, nunca es utilizar al niño para ir a la expareja. Hay muchos niños que lo que les está pasando es que se están quedando en medio de una guerra, o sea, pero literalmente de una guerra, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que son los que sufren todas las consecuencias. Entonces, nunca podemos hablar más de la expareja delante del niño. ¿Por qué? Porque por muy mal que te haya podido ir con ese señor o con esa señora, no deja ser el padre o de la madre de tu hijo.
Y
lo va a ser siempre, y no le podemos desautorizar, porque ese papel nunca lo va a dejar de ejercer.
Pues la han escuchado ustedes y da gusto. Se llama Silvia Álava, su libro se titula Queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron. JDJ Editores, Actitud de Comunicación es la editorial en la que ustedes van a poder encontrarlo. La recibiremos, por supuesto, cuando aparezca el segundo volumen, desde los 6 hasta esa terrible aborrecencia que puede empezar, yo creo que cada vez a edades más tempranas. Y como siempre, Silvia, muchas gracias por haber estado aquí. Además, por cierto, que los derechos de autor, no lo olvidemos, van destinados a la asociación Nuevo Futuro, que se dedica precisamente a eso, a construir un futuro mejor para los más pequeños. Silvia, lo dicho, muchísimas gracias.
Vamos
gracias a hacer
a
una
vosotros,
pausa brevísima, y Alberto Fernández nos va a dar una receta breve dentro de un par de minutos, pero antes la recomendación de Movistar Plus para hoy. Por ejemplo, ¿qué nos ofrecen? Pues en la sección de cine, Una vida de mentira, la historia de dos hermanas gemelas idénticas, pero que sin embargo de carácter no tienen absolutamente nada en común. Y en series, Mozart in the Jungle, una miniserie que ya ha emitido su temporada 1 y que les va a sorprender. Capítulos cortos con mucho contenido. Hacemos una pausa y a la vuelta la receta.